El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traído a ustedes por parte de Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.
Luis Hernández saludándolos y por supuesto me acompaña Rolando Cantú y hoy tenemos un invitado especial. Pero antes, compadre, ¿cómo estás? Ya se acabó el draft, a ver cómo te sientes, qué calificación le damos al equipo.
Primeramente, oye, qué gusto verte a ti y a nuestro invitado, porque ahorita lo vamos a presentar. Fíjate que fue un draft movido, un draft donde hubo no muchas sorpresas porque no hubo tantos intercambios como otros años de que alguien empieza en el top 5 a intercambiar y ahora sí se contagia todo el mundo de que vamos a intercambiar. No fue así. Arizona creo que se mantuvo disciplinado. Mi calificación, y ya tuve un show con Mundo NFL, en nuestro show de Trend Zone, le puse a Cardenales un A+, compadre. Creo que Monty se voló la barda. Me gustaron todos los picks. Creo que tiene sentido y no nada más para llenar huecos, sino para desarrollar. Hay que ser honestos, raza de la tecnología de Cardinals. Si Cardenales logra tener 4 o 5 titulares para la semana 2 o 3 de este draft class, es un draft exitoso.
Nos los demostró el año pasado, que sus muchachos, los novatos, fueron parte fundamental del equipo de Cardenales, así que estoy seguro que este draft 2024, ¿no?, esta camada de nuevos Cardenales, van a hacer lo mismo. Así que felicidades y coincido contigo, A+, sin duda alguna. Así que bueno.
¿Vas a presentar a nuestro invitado?
Échatelo tú, por favor. Siempre te doy la oportunidad que tú presentes aquí, sí. Que saques la alfombra roja, por favor, ¿no?
El gurú de la Liga Europea de Fútbol Soccer.
Exactamente. Y es porque tiene un toque europeo, ¿no? Como se viste.
Claro, claro,
como,
claro.
Como actúa.
Fresco.
Como fresón.
Fresón. Lo vio nacer la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.
Y hoy lo ha adoptado la Sultana del Norte.
Y hoy lo adoptó la Sultana del Norte. Vive en Tempe, Arizona, nuestro buen amigo Irving Villanueva de AZ Cardenales. Compadrito, ¿cómo estás?
Un gustazo, compañeros, de estar aquí. Como siempre, interactuar con ustedes, ya sea aquí al aire, en la oficina, en los días del partido. Una experiencia extraordinaria. Y como bien lo dice, ¿no?, me he llevado muy bonitas experiencias ahorita en el pasado reciente. Venimos de una muy productiva visita a Monterrey. Y realmente, pues, mucho que platicarles y, por supuesto, complementarles, ¿no?, en lo que han opinado en torno a este draft, que vaya que tuvo buenas opiniones, ¿no?, en general.
Sí, sin duda alguna. Mira, compadre, es que obviamente lo anunciamos en la tacleada Cardinals, ¿no? Esta gira que hicimos, el destino era Monterrey. Tuvimos que quedarnos tú y yo a las labores del draft, pero en esta ocasión Irving Villanueva estuvo trabajando con nuestro departamento de marketing y es por eso que te hemos invitado, para que nos cuentes cómo le fue a Flo Holt, a las porristas, a Big Red, qué tanto comiste, porque sé que de repente ya la carne asada se volvió en tu favorito manjar, ¿no?
No, sí, la verdad, una chulada. Anteriormente, de niño, ¿no?, me había tocado visitar la Sultana del Norte. Ahora ya, yendo con motivos de trabajo y justamente viviendo esta experiencia, yo te decía fuera del aire, Luis, que para mí me cambió la vida en términos de la perspectiva que te brinda, ¿no?, estar en eventos de este tipo. Obvio, llevar a un jugador activo de nuestro lado, acá de los Cardinals, que fue Yolda Frohold, que por cierto, se ganó a toda la gente de Monterrey y al mismo tiempo, pues yo me sentí orgulloso junto a mi equipo en general. Y lo comparto con ustedes también, porque la verdad que la sonrisa de oreja a oreja para Yelda fue extraordinario. El hecho de colaborar con la comunidad, con los niños, el hecho de tener realmente ese contacto cercano, yo la verdad lo dije mientras estuve allá con la gente que colaboró con nosotros, la gente de Rayados. Aquí en Cardenales en Español somos gente que nos salimos un poquito del molde justamente para tratar de aportar tanto contenido y en general una presencia importante de nuestro equipo allá en México, ¿no?
Oye, Irving, sí, vimos que la reventaron desde el día 1. Ustedes se fueron con una producción media heavy en cuestión de grabar nuestros shows de la temporada regular. ¿Qué fue lo que más te impactó? Platicas del impacto de los niños, la comunidad, la experiencia regia. For Holt, que la verdad se vio que la reventó. Todos los reportes dicen que ese cuate es natural, o sea, es muy alegre. Ya no lo había dicho Will Hernández aquí en la tecla de Cardinals, que no íbamos a batallar con el vikingo porque le encantaba viajar. A ver, Día uno, platícanos, estuvieron en el Barrial, tuvimos un Kids Camp junto con los Rayados. ¿Esa experiencia cómo estuvo para los niños?
Sí, pues bueno, en inicio de cuentas ya el puro hecho de que los niños sabían que como Cardenales íbamos a estar presentes, eso ya era una dosis de emoción grande, ¿no? Sabían que con la experiencia de anteriores eventos iba a ser algo muy interesante para ellos, algo que les iba a aportar, ¿no? Pero ya una vez que llegó Froholt y que vio que los niños estaban emocionados por verlo, pues bueno, todavía más le echaban ganas a sus drills, ¿no? O sea, una actitud tanto de Yelda como de los niños que creo que todos volteabas a ver, tanto a papás, incluso la gente que por ahí se asomaba que se enteró que estaban los Cardenales, todos emocionados y en realidad pues como lo dejaré en las palabras que los niños lo pusieron, ¿no? Un evento extraordinario, aprendí muchísimo y no puedo esperar a que regrese, ¿no? Esa fue la...
Hemos echado raíces en Monterrey hace muchos años, aproximadamente 17 temporadas haciendo constantemente campamentos para la comunidad y la verdad que sí, ahí mis Cards de las Campanas estuvieron presentes, los Cardenales de la Campana, y la verdad que pusieron el ambiente a todo lo que da. Qué bueno que les fue muy bien. Vimos las redes sociales, se les oscureció, esperaron el draft. ¿Cómo estuvo esa experiencia? ¿La gente estaba metida para la selección de la posición número 4?
No, sí, la verdad es que el ambiente era bastante emotivo desde el principio y una vez que se oficializó ese cuarto pick de Marvin Harrison Jr., lo celebramos como si hubiera sido gol, touchdown, neta, todos nos agarramos, nos abrazamos. Realmente en la expectativa creo que todos teníamos en mente eso, ¿no? Que Marvin llegara aquí a las filas de los Cardenales y cuando se concretó, la verdad es que no pudimos evitar darnos un abrazo y celebrarlo como victoria en general de la organización.
¿A quién abrazaste, Javi?
La verdad es que me tocó estar ahí al ladito de Big Red, ¿eh?
Ah, ok.
Big Red, Andrew Barraza, que fue ahí como Big Red.
Es que pensé que Javi te iba a dar un abrazo, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que fue Big Red.
Que no se te borre la sonrisa.
No, jamás.
Oye, hablas de Rayados, el estadio sí es como lo pintas, el León no es como lo pintas, o sea, el estadio.
Por favor, persínate cuando digas eso, el estadio de Rayados, por favor.
Ah, sí, o sea, se rinde tributo, no, sí.
A ver, raza de la tecla con nosotros. Sea, Cardenales, el equipo de AZ Cardenales, marketing, la organización viajó a Monterrey y el pick del sábado, que fue el background con las porristas, de Cardenales, las oficiales, la clínica, las niñas que participaron regias y que se vinieron de Saltillo de todos lados, la mascota, Froholt, la jugadora de Rayados, el escenario estaba perfecto, le ganamos a todo mundo. O sea, sí, había sí. Otras organizaciones que también seleccionaron de Monterrey y de otros lugares en México. La verdad que no traía nada.
No, ese escenario era primerísimo nivel.
Sí. No, una chulada.
No,
una
sí,
chulada.
Sí, persinado.
Por favor.
Persinado. Sí, chulada. Sí, sí. Rayado, sin duda, ¿eh? Sin duda. Oye, el jugador que participó con nosotros es Jordi Cortizo, ¿no? ¿Qué tal el chavo, no?
Exacto. Fíjate que fue una muy buena colaboración porque justamente Jordi vino a brindarle a ese segmento, a esos retos que armamos por ahí. Ya estarán viendo el material, por supuesto. Ese folclore mexicano, esa interacción que tenemos, esa calidez que tiene el mexicano y que, como bien ya lo citabas, Rolando, la actitud de Yelda ayudó muchísimo porque realmente interactuaron como si fueran dos compas que se conocen de tiempo, ¿no?
Qué padre, ¿no?
Fluyó muy padre la conversación. En general, no solamente con Jordi, también por ahí con las muchachas de Rayadas, Daniela Solís, Merel Van Jounden, que también estuvo por ahí, y por supuesto, Cristina Birkenroad, ¿no? Una experiencia inolvidable con la gente de Rayados, la verdad. Fueron muy buenos hosts.
A ver, platícanos, adelántanos un poco, Irving. ¿Quién ganó los drills? O sea,
interesante, porque empezó bravo. Dije, bueno, vamos a poner a prueba a Froholt con algún reto de fútbol, ¿no? Y empezamos a cobrar penalties. No, qué bien salió hasta para cobrar penales Froholt, ¿eh? De verdad. Okay. Y ahí por ahí...
Es que centro, o sea, el punch, compadre. Imagínate tapar el balón. Obviamente, pues no es igual, ¿verdad? Pero pues la reacción... La rapidez, la intención la tiene Froholt de parar a alguien. En este caso no era un liniero ofensivo, no era un nose tackle de 300 libras. Era un balón que venía como a 80 millas por hora, ¿verdad? Entonces sí hay una gran diferencia. ¿Batalló o no?
La neta no le batalló nada. Yo me quedé sorprendido. Es más, me atrevo a decir que batalló más un poquito Jordi en los retos de americano que Froholt en los retos de soccer.
Para lanzar el balón, ¿qué tal? Froholt se la ganó.
Sí, la pura potencia, sí, ¿no? Y cuando hicieron también por ahí un reto de punts. La potencia de las piernas, ¿no? A pesar de que...
Imagínate. Qué loco, manzana, ¿no? Qué loco que digamos que un liniero ofensivo le gane a un futbolista en los despejes. Pero bueno, fue de cura, raza, la tecla de Cardinals. No fue como que, vamos a ver quién es el mejor. la verdad que fue buen contenido y los felicito porque sí se veía que traían una gran fiesta y sobre todo se la pasaron bien todos los jugadores y toda la gente involucrada.
Allá, hay que dejar claro que este es un programa que se estará produciendo en los siguientes semanas, meses, y que estará siendo programado y televisado en Fox Sports México, por supuesto, en nuestras plataformas digitales.
Así que lo producen ustedes dos, ¿no?
Sí, claro, estaremos muy pendientes de lo que sea. Te felicito, Irving, por tu trabajo, porque sé que la pasaste genial y sí, estoy seguro que la producción será un éxito, ¿eh?
Sí, no, una experiencia, se lo reitero, me cambió la vida. Y por ahí un dato de la gente que se atrevió a conocer un poquito más también a Yelda. Su esposa es mexicana. Su esposa es mexicana, igual como tal, sus raíces.
Increíble eso, ¿eh? Yo no sabía eso.
Sí, es una... sabía eso. Creo que es coach de softball.
Correcto, correcto. Y muy buena persona también por lo que nos platicó ahí Yelda. Y también pues el hecho de cómo comió. Si algún día también tenemos un espacio para invitarlo por acá.
Y estaría padre, ¿eh?
Y mejoró su español. Eso, a ver, cuéntanos, por favor. A ver, compadre.
Mira, los compadritos allá de la SMP, la ¿sí? Sociedad Mexicana Parrilleros, los atendieron increíble.
¿No te sentiste mal que no fuiste, compadre?
No, sí, y es algo que me dolió porque teníamos otros compromisos, pero definitivamente ver a Alejandro y a toda su gente allá en la SMP, cómo los recibió, cómo prepararon ahí los platillos tradicionales de regios. Pues sí, la verdad que fue buen momento. ¿Qué fue lo mejor que comiste?
Definitivamente, le dieron al clavo, ¿eh? Ahí en la SMP, en la Sociedad Mexicana de Parrilleros, nos trataron de maravilla. Nos comimos cortecito de carne, cabrito, no, la verdad, no fui el único. Si le preguntan incluso a Big Red, las porristas y por supuesto a Yelda, no podían, de verdad, desde que estaban preparando, a todos se nos hacía agua la boca. Comimos de maravilla, ¿no? Consentimos a Yelda, sí.
No hay falla, no hay falla.
Ahí no hay falla. Había un cabrito enorme, ¿no? Que se veía como la preparación, enseñaron a cocinarlo, ¿no? A Yelda, ¿no?
Creo que todos nos llevamos por lo menos un par de lecciones de en cuanto a asar carne. Todos realmente observábamos la interacción entre ellos, no solamente como una plática, sino realmente... Nos aportó mucho la conversación, ¿no? Desde ambos puntos de vista.
Qué padre, compadre. Fíjate, nos quedamos con las ganas esta vez, ¿no? Pero
¿me trajiste un cabrito?
Ah, algo, sí.
O sea, la pregunta es, ¿qué nos trajiste?
Miren, les traje cabrito, les traje dulces mexicanos, les traje glorias. Lo que quieran. Glorias, glorias.
A mí nada más me gustan las glorias. Todo lo demás,
¿Eso es lo único?
¿Y el anjojolí que traes allá de tu tierra? ¿Cómo se llama?
Sí. ¿Qué tal ese? No,
está bueno.
La última vez, si no me la perdonaste,
Sí, es que cuando no hay nada que comer, compadre, tengo que ir a abrirte ahí el escritorio, el porque tú siempre tienes snacks.
Algo así. Sí.
Unos frijolitos con veneno también por ahí.
Uf. Oye, sí, ¿eso sí te gustó?
Encantado.
El año pasado estuvimos allá.
Claro,
también.
Claro.
El carajillo, ¿no?
Carajillo. Te aventaste uno, ¿no?
Sí, por ahí también nos tocó probar mariscos.
¿Chequeado o no? ¿Chequeado?
Sí, no, totalmente. Creo que...
Fueron los arcos, fueron a los hidalgos.
Ahí la nos verdad llevaste, que... ¿no? Nos llevaste a los arcos el año pasado.
Son restaurantes que no vas a fallarle allá en Monterrey. La verdad que se come riquísimo. Y qué bueno que los porristas, For Hope, todo el staff que llevó a Zeta Cardenales la pasaron bien. La verdad que la reventaron. Tuvieron un fin de semana bastante movido. Ya cansados el domingo, ¿no? De regreso.
Híjole, creo que muchos teníamos esas ganas todavía de explorar un poquito de lo mucho que ofrece Monterrey. Porque la verdad es un estado que... Pues de lo que quieras hacer hay, ¿no? Y entonces por ahí el cansancio después de la producción empieza a pegar. Y la pasamos más relax, pero de igual forma, incluso Froholt cerró un poquito ya su visita diciendo, quiero venir, sí, otra vez, pero con mi familia, ¿no?
Qué padre.
Sí,
qué bueno.
Más.
Qué bueno. Qué bueno que el jugador se lleva esa experiencia de la cultura regia, de Monterrey, de todo lo que rodea, ¿no? nuestra cultura ya, para que Froholt diga, sabes que quiero regresar, vale la pena... Quiero que mi familia esté aquí conmigo. La verdad que eso habla de que usted lo trataron muy bien y también toda la gente que nos apoya allá en Monterrey también hizo un gran trabajo. La verdad que nuestra agencia y nuestros amigos, que son nuestros amigos para empezar.
Saludos a todos.
A Fernanda, a Rod, a Gil, a todos ellos que se encargaron de recibir todo el grupo. La verdad que lo hicieron muy bien.
Sí, oye, eso son 3 años que llevamos documentando esto, pero no, o sea, no es estos 3 años que se ha venido haciendo este esfuerzo, ¿no? Mi compadre ya tiene muchos años haciendo este tipo de actividades, Irving. Obviamente antes no llevábamos equipo de producción, ¿no? Pero ¿cuántos campamentos tú ya llevas en México? Un montón. O sea, digo, ya perdiste la cuenta, la neta, ¿no?
No, bueno, la última vez que se apuntó, porque sí los contamos, por razones internas, creo que andábamos como en 64
campamentos. 64
campamentos. Que nunca se documentaron, ¿no? Por lo mismo que pues no había No había cámaras.
No había cámaras, no había formas de hacerlo. Hace tres años fuimos a Ciudad de México con Will Hernández y Marcus Golden. El año pasado, recordarán, fuimos a Guadalajara con el capitán Dennis Gardeck y allá nos ayudó el Pollo Briseño. Esta vez fuimos a Monterrey. A ver a dónde iremos el año que entra.
Sí, ha cambiado. Creo que vale la pena el hecho de viajar pesado, heavy, pero pues documentarlo y para tener los shows con Fox Sports y también pues que darle, ¿no?, ese espacio a la comunidad, porque realmente eso es lo importante, ¿no? Dejar huella. Creo que Arizona siempre lo ha dicho, la familia Birbo, desde mi época como jugador aquí en Cardenales, campeones en el campo y campeones en la comunidad. Y creo que al final del día, la calidad de visita que hizo AZ Cardenales vale la pena darle ese highlight.
Lo que sí se perdieron ambos fue la fiesta. La fiesta que nos hizo el patrón. Eso sí, o sea, muy contento, muy bonito que ustedes fueron, pero yo sí fui a la fiesta. Y fue acá, de lujo, ¿no? Michael Bidwell tiró la casa por la ventana, rentó una bodega, ¿no? Que es un lugar para eventos en el centro de Phoenix y todos los empleados acudimos y nos la pasamos de peluche.
Sí.
De lujísimo.
¿Nada más te sentaste en la mesa de los JCPenney's o la mesa VIP?
No, me fui más alejadito, ¿no?
Más veterano, más talento, sí, voz oficial, ya te entendí. Sí, dilo como es, compadre. Usted es la voz oficial,
diga. Estaba junto a Monty Osenford, imagínate. Sí, con eso te digo todo. Bueno. Con eso te digo todo. No, la pasamos bien. Había bebidas, había comida, había
canapés, botanita.
De lujo. Había jueguitos, había música. El mismo DJ que fue a la fiesta de los empleados en Los Ángeles el año pasado, Michael Bay, llevó a los empleados a un partido. Sí. Ante los Rams se los llevó.
Sí, me acuerdo, nomás que no fui.
Yo tampoco fui día de la fiesta.
Igual muy buena fiesta. Sí, recomendado.
Sí. Pero esta vez fue en casa, de lujo, y por supuesto la gente me preguntó por ustedes, porque estaba con toda la
¿y qué les dijiste? ¿Están jalando?
No, está trabajando, ¿no? Mi compadre. Estabas delicado de salud porque te pasó de todo este fin de semana. Hay que contar ¿no?
O sea, ¿te das cuenta que el draft aquí en Arizona lo festejó todo el mundo? Porque sí fue un gran draft para la organización.
Y hasta en México, lo que nos cuenta él, la felicidad que tuvieron al seleccionar a Marvin Harrison Jr. Así que el impacto que tuvo este draft, Michael Beagle me decía, se paró a saludar a todos, me dice, ¿te imaginas 12 selecciones? Así me dijo. La última vez que tuvimos eso, nunca lo habíamos hecho nosotros. Los Cowboys lo hicieron hace muchos años y fueron campeones. Me dice, ¿estás listo? ¿Are you ready for this? Le digo,
Yes. Qué padre que tuvieron buena vibra ahí con las fiestas. El draft, o sea, Irving, te pregunto, porque estabas metido obviamente cubriendo el draft. Claro. ¿Qué te pareció Marvin Harrison Jr.? ¿Tú dónde lo tenías en tu mock draft? ¿Lo tenías tan alto o no? Hay que ser honestos.
Sí, honestamente, yo creí que sí o sí íbamos a ir por un receptor en alguna de nuestras primeras selecciones, ¿no? Por ahí, incluso, uno de los debates que tuve, no debate, más bien una conversación con uno de nuestros fans allá en México, del grupo de fans de Cardenales, es que yo ponía, ok, quizás debemos entender primero las necesidades que tienen otros equipos y, ok, pensar también en las opciones que tenemos. Marvin era un jugador que probablemente iba a irse en la primera ronda, así que dije, existe un escenario, sobre todo por lo que vimos el año pasado con los cambios que hubo en la primera ronda, como cuando nos hicimos de los servicios de Paris. Dije, algo puede pasar, pero así como que nos vayamos a quedar sin talento en la primera ronda en la posición de receptor, tampoco, ¿no? Ya vimos lo que hicieron incluso los Bears, ¿no? Donde agarraron a un buen receptor, pero la realidad es que en el escenario, yo sí me planteaba que Marvin fuera a llegar, no sé si en la cuarta selección, pero por ahí quizás en la quinta si hacemos un trade con Chargers.
Oye, compadre, ahora que Irving menciona los Bears de Chicago, tú que estuviste haciendo cobertura para Mundo NFL, NFL México, etcétera, todo eso, ¿crees que aparte de Cardenales, que por supuesto salimos ganadores en este draft, los Bears, los Osos, salieron ganadores de este draft?
Lo hicieron. Creo que necesidades. Yo en lo personal tenía a Marvin Harrison Jr. como el mejor de todo el draft, por encima de los 6 picks de
los quarterbacks
que habían, que se seleccionaron, ¿no? Definitivamente creo que el agarrar a Caleb Williams, tienes ahí la necesidad. Intercambiaron, bueno, mandaron a Justin Fields a los Steelers, y luego Rome Odunze, que vino de rebote en la posición número 9. Ahí ya tienes dos playmakers que van a automáticamente crecer juntos, ¿no?
Inmediato.
Agrégale a todas las piezas que has hecho, o sea, que has obtenido en la agencia libre. Creo que los Bears, desde el año pasado, cuando hicieron el movimiento con Carolina, se están preparando para este draft. Yo creo que lo hicieron bastante bien. Solo tuvieron 5 selecciones, pero es suficiente para tener un impacto. Y vaya que la presión está encima de Ryan Poles, definitivamente, allá con los Bears.
Debe mejorar inmediatamente ir en el equipo de Chicago con estos chavos, ¿no?
Sí, la respuesta es sí. Yo creo que Chicago, la afición debe estar ávida, ¿no? Porque realmente, si nos ponemos a pensar, ¿cuándo han tenido a un quarterback élite? Realmente no lo podemos poner así tan fácil, ¿no? En una,
Rex
en una
Grossman.
Asistieron al Super Bowl con Rex Grossman, pero creo que ese salto o ese lo que te brinda Peyton Manning, que en su momento se enfrentaron a ellos en el Super Bowl, no lo ha tenido Chicago, ¿no? Sin demeritar los otros talentos que han tenido bajo sus filas. Creo que no hay pretexto. Keenan Allen, DeAndre Swift, Romeo Dunze y Caleb Williams. Inclusive en defensiva está por ahí Montez Sweat. No hay pretexto para Chicago, ¿no?
Ahora, hay que ver cómo reacciona el pick de Caleb Williams. Hay que ser honestos. De la primera ronda es un 50-50, un 50-50 que te pegue un quarterback en la NFL. Así es la estadística. Y creo que cada año disminuye un poco. ¿Por qué? Porque hay mucha presión siendo seleccionado tan alto para poder tomar controles desde minicamps, OTAs, training camp. Entonces, va a ser un proceso. A mí, lo único que tengo, sí, como que una duda es si Caleb Williams mentalmente puede con todo esto, porque vimos flachazos cuando estaba en USC, que por cierto ya a través del NIA ya estaba reventándola en cuestión de lana, y te das cuenta que todo eso cambia, ya no hay, no es el mismo prospecto de un quarterback en el 2004 que está llegando ahora en el 2024, hace 20 años, con la misma expectativa. Antes te desarrollaban, dejaban que te desarrollaras en el cuarto de video, en el salón de juntas, en el campo de entrenamiento, despacito para poder darte la chance. Aquí no, Caleb está ya con la presión de, a ver, ya me trajeron a los Keenan Allen, ya me trajeron los playmakers, me seleccionaron junto con otro receptor, tengo que hacer que esto funcione. Entonces, esa presión, cómo la maneja, va a ser muy importante, porque sí vimos como que de repente el chavo pues puede ser diferente, que no está mal. La verdad que cada generación cambia un poco. Y hemos visto inclusive nuestra organización cómo se cambia cuando elige a un Kyler Murray.
Va a ser importante los OTAs, obviamente este proceso es clave para todos los jugadores que llegan, y yo estaremos siguiendo muy de cerca, obviamente, y cómo, pues el pick número uno de la NFL, hay que ver cómo reacciona este chavo. Oigan, a ver, quitando a Marvin Harrison Jr., que por supuesto se robó los titulares de nuestra camada, ¿hay algún jugador que les llame la atención, aparte de Marrison, hagan de cuenta que no existe, de la primera, segunda y obviamente del tercer día del draft, ¿hay alguno que a ustedes les llame la atención? Me voy a adelantar, les voy a decir, a mí me encanta Trey Benson, yo te lo he hecho, compadre, en el podcast que hicimos. Este corredor a mí me parece fenomenal, de Florida State, creo que va a ser clave y va a estar ahí en el terreno de juego junto a James Conner. ¿Alguno de ustedes que le llame la atención, compadre? ¿Viste el liniero de la tercera, del tercer
día? Sí, Isaiah Adams.
Isaiah Adams, ¿cómo ves?
Plug and play, este cuate va a competir. A alguien va a sorprender en esa línea ofensiva. Creo que su tamaño es un excelente tamaño. 6'4", 6'5", 325 libras, sólido. Cuando ves el video, restablece la línea scrimmage. Siempre está metido hasta el silbato. Es decir, termina cada jugada. Tiene ese mindset. El mindset de Will Hernández, el mindset de Paris Johnson Jr. lo tiene Isaiah Adams. Entonces va a encajar perfectamente ahí. Vamos a ver. Eso va a elevar el juego de todos, no nada más el de él. El que sí me gustó muchísimo fue el safety de Texas Tech. De los Red Raiders, Taylor Darion Demerson, el safety en la cuarta ronda. Rapidísimo, con el pick 104. ¿No? Deja tú, compadre. Ya, vi todos los highlights, me aventé un highlight reel que tuvo ahí una página de CBS. Este cuate, olvídate, o sea, es. Te castiga. Cruza la cara al centro del campo y olvídate. No es el tipo de, estoy bien colocado. Tiene velocidad para competir en tercer nivel, muy rara vez lo que van por encima, me atrevo a decir que no. Y cada vez que atrapan la bola por debajo de él, lo revienta como no tienes una idea. Tipo Buda Baker.
Yo así de fácil. Tanzo, o sea, pegadores. Así.
Pegadores, sí. al estilo de la defensiva de JG. Creo que ese pick va a competir rápidamente y se va a desarrollar porque tiene veteranos enfrente de él que le van a enseñar cómo funciona el asunto aquí con la defensiva. Ese pick me encantó.
Fíjate, o sea, era una necesidad. Quizás, bueno, sabemos que está Jalen Thompson, Buda Baker, pero tener otro chavo ahí que venga a aprenderles a esos dos.
Juventud, compadre, ¿no? Es como todo. O sea, se están convirtiendo en jugadores que ya entraron en su prime, van a darte 2-3 años más, posiblemente ya por recursos no los puedas detener y vas a tener que invertir el futuro. Este draft class, Irving, siento que si Arizona le pega a un 75% de los jugadores que seleccionamos, vamos a estar bien las próximas 4 temporadas. Si no pasa eso, olvídate, volvemos al mismo ciclo de y no pegó, lo intercambiamos, ya perdimos Fennel, Isaiah Simmons, o sea, por decir alguno que fue muy alto, que el
Seven boom, Collins, ahorita que Seven, estamos a punto de la digo, quinta opción de contrato.
Al final del día no es de la generación o de los jugadores que trae esta camada de directivos, ¿no? Entonces, definitivamente siento que eso puede pasar.
Correcto, sí, no, y creo que por la misma, ¿no? Creo que el lado defensivo del balón, nos cansamos de mencionar el año pasado todo lo que nos hacía falta, y creo que Mad Max, como le dicen sus compas, o Max Melton, que fue también de primera ronda,
te late ese chavo.
Mejor dicho, de segunda ronda, me latió mucho su incorporación, cornerback con esta facilidad, o mejor dicho, esta versatilidad, ¿no? De por ahí apoyar también con los safeties, que pensando en que quizás Sean Murphy sea nuestro uno, él competirá con Kittrell. Para ver quién Garrett se queda, Williams. Y con Garrett Williams para ver quién se queda con ese segundo puesto, ¿no? Y en caso de lesiones, porque nos llegó a pasar, Jalen Thompson se llegó a lastimar algunas ocasiones, pasó con Bura, ¿no? Cuando vengan esos momentos de necesidad, contar con jugadores con esa versatilidad, la verdad es que si bien no hay garantías en el deporte, por lo menos sí te brinda un poco más de optimismo cuando planteas un partido, ¿no?
Y aparte se enfrentó a Marvin Harrison a nivel colegial, Rodgers en contra de Ohio State, así que imagínate, ¿no? Él era el matchup entre ellos dos, así que se conocen perfectamente y lo reconoció Marvin Harrison, dice, felicidades, algo así, reconociendo, ¿no? El talento que tiene este muchacho Melton. Max Melton, así que ¿sí? Yo creo que es importante. Compa, yo no sé qué piensas. Quería preguntarte de este joven Christian Jones de Texas, el liniero ofensivo, rapidísimo. No tiene cuerpo el liniero, lo veo, parece linebacker, ¿no? ¿Cómo ves?
Yo lo tenía top 20 de mis big boys. No pensé que iba a caer tan bajo en el draft. Pero sí, o sea, al final del día, Christian Jones viene a trabajar. Este cuate no viene a esperar su turno. Son de los jugadores que siempre están acostumbrados a ser titulares. Y cuando tú ves a alguien del tamaño de Christian Jones, definitivamente dices tú, ok, ¿dónde va a encajar? Tackle derecho naturalito, creo que ahí es donde puede también decidir el equipo si ya no regresan ciertos veteranos. Obviamente pues está la inversión en Jonah Williams. Sabemos que hay un posible cambio drástico en esa línea ofensiva en el lineup. Es decir, Paris Johnson Jr. a el sector izquierdo. ¿Por qué? Porque perdimos a Humphries. Y ahí es donde puede naturalmente también evolucionar esta línea ofensiva. Pero Jones lo hizo de manera increíble. O sea, cada vez que este cuate estaba 1-1 en la isla. Y sí, de repente van a decir, bueno, es que tackle derecho. Ok, pero este cuate no permitía capturas, no permitía, tiene manos violentas, tiene una excelente pisada y sobre todo los ángulos, viéndolo en el run game, compadre, cada vez que engancha la esquina hay huecos naturales y creo que eso te va a brindar Christian. Al final del día es un liniero ofensivo que jugó muchísimos partidos en college, que tiene experiencia y tamaño y sobre todo la actitud. Algo que dijo el coach JG, dijo, este cuate es un jugador formicano, este cuate vino a tomarse este papel en serio y por eso es parte ahora de nuestra línea ofensiva. Él me gustó. Otro que vimos, bueno, al menos que digo, yo tenía preguntas, dudas, Jaden Davis, el pick de Miami, el esquinero. Contacté a mi productor ya de Telemundo, Víctor Bermúdez, que produce radio para el equipo de los Miami Dolphins y viaja toda la temporada y me dice, este cuate bajó un chorro en el stock de su draft status, pero tiene...
¿Se lastimó algo?
Sí, pero tiene un switch que cuando lo prende y logras mantenerlo, olvídate, es un esquinero shutdown, sí lo puede hacer. Y para que Arizona se lo seleccione con el pick el pad pick con 226, olvídate, o sea, es un robo. Yo siento que sí, no todos te van a pegar, esa es la realidad de las cosas, porque todo pasa, ¿no? Lesiones, X, hay que mover jugadores durante la temporada, pero este draft class que tuvo Cardenales, sin duda para mí, ha sido lo mejor que he visto fácil en unos 10, 11 años.
Optimismo, sin duda, compadre, lo que siento por parte de ustedes y de parte de toda la organización. Creo que ha sido un draft importante y de aquí podemos mejorar el rumbo de esta franquicia para lo que venga. Así que enhorabuena para toda la organización y obviamente pues ya viene el Rookie Minicamp ya muy pronto. Vamos a presentar, todavía no hay número para Marvin Harrison, por cierto, todavía no se puede vender su uniforme. Todavía no sabemos.
Está, o sea, decidiendo qué.
Está trámites legales ahí.
¿Cuál sería su número?
Pues digo.
¿O en cuál lo quieren ver ustedes?
18.
El 18, ¿no? Planeta, digo, aquí el tema va por lo que BJ Ojulari actualmente porta ese dorsal, ese número. Ahí es cuestión de que se arregle, BJ, ¿no?
Por favor.
Come on, BJ.
Sí. Un chequecito.
Digo, supongo que hay jugadores. Ya me contaste esta historia varias veces. Tú eras el 69 acá, ¿no? Pero ¿cuál era tu número siempre?
6-8.
6-8, ¿no?
Ah, no, sí.
Y era, pero... y era cabalístico para ti, ¿no? En el Tech era 6-8 toda tu vida, ¿no?
Sí, pero haz de cuenta que. Pues no, una, no teniendo los recursos que tiene Marvin Harrison Jr. Y dos, pero me tocó escuchar la historia en mi época de Emmitt Smith, porque Emmitt Smith jugó con el 22 con los Cowboys y es ícono, ¿no? El jersey de Emmitt. Cuando llegó, aquí había un esquinero que tenía el número 22. Y Emmett simplemente abrió la chequera al estilo, a la antigüita, ¿no? Sí, esos, claro. Esos cheques que traen como que 3-4 copias, pues no sé, ¿no?, para qué, ¿verdad? Pero bueno, ya ni se usan. Le escribió un cheque y dijo, ¿estamos bien con esta cantidad? Cuentan que fueron $22,000. Ahí te va.
Por el 22.
Sí. Órale. ¿Se puede o no? Y se supone que... dijo que con sí. Gusto, es más, hasta agarró todos los jerseys 22 y se los puso.
Se los planchó.
Se los planchó, o sea, se los colgó ahí en su locker. Todo eso pasa. Últimamente, pues, la NFL se ha convertido en muy labor social, entonces muchos de los jugadores tienen una causa en lo particular en su fundación, algo que están ligados a ellos, que están metidos en su familia. Entonces, por lo regular, cuando eres un alto perfil y quieres tu número, pues vas a tener que soltar un billetito, ¿no? Entonces, pero pues, haz de cuenta, compadre, es quítale un pelo al gato.
Debería quedarse con su número. Sí. Parece que le gusta y lo ha usado a lo largo de toda su vida, ¿no? Así que.
Algo pues, que les quiero platicar, y yo estoy seguro que lo vieron. Las fotos, pues, él y su papá. O sea, Marvin Harrison, papá, que me tuve el gusto de jugar en contra de él. Su rostro, pues, de felicidad, Irving. O sea, ver las fotos que cuando lo llevaba al campo de entrenamiento, cuando lo llevaba a pregame, y ahora estar en esa posición, y no nada más de. Ah, llegué, papá. Soy el caballo, pues soy posiblemente el mejor jugador de esta generación de draft class. ¿Cómo viste eso?
No, totalmente, ¿no? Y creo que el hecho o el legado que él dejó en su momento en Indianapolis, estando en sus zapatos, debería ser motivación pura para él, ¿no? Porque, como bien lo citan ustedes, creo que es un jugador que tenía este renombre desde antes que lo seleccionáramos. Y esencialmente creo que soy creyente de que las cosas en la vida se acomodan, ¿no? Acá en Arizona... estábamos ávidos de un receptor con su calidad, con su capacidad, y creo que llegó a un lugar en donde, pues, ni más ni menos, o sea, en su momento cuando drafteamos a un receptor cuarto en el draft, se trataba de Larry Fitzgerald, ¿no? O sea, ya desde ese lado la expectativa es alta, pero también la confianza de que va a trascender también lo es, ¿no?
Fíjense algo, obviamente tuve la suerte de estar sentado en la conferencia de prensa, estaba dos hileras atrás de Marvin Harrison Sr., el papá. La forma, tú no tienes la suerte de ser padre, hijo. Tu compadre, yo sí, tenemos hijos. Y estoy seguro, cuando ves a tu hija jugar softball o cuando veo a mis hijos hacer alguna actividad, pensamos mil cosas de su infancia, ¿no? Yo sí. Te puedo asegurar que el senior estaba viendo la forma en que lo veía cuando estaba hablando era... O sea, no parpadeaba, solamente lo veía, no decía nada, no, o sea, no tenía ningún tipo de reacción, solamente lo veía... admirando lo que hacía su hijo, ¿no?
Qué orgullo.
Y el hijo le decía, espero que haya... mi papá hoy esté orgulloso de lo que he llegado hasta hoy. Siempre hablaba de su papá con respeto. Es una familia buena. O sea, inmediatamente se nota, ¿no?
No, y te das cuenta que es un chavo que se le trabajó para llegar a este puesto. O sea, no es como que ay, es... este cuate es una chiva loca fuera del campo, pero es un gran talento. No lo es. Marvin Harrison Jr., desde muy temprana edad decidió trabajar para llegar a este lugar, como un receptor número uno para un equipo, y se lo ha ganado. Y todo eso es a cuesta de dedicación, de sacrificio, de todo el apoyo que ha recibido de su familia, porque no nada más fue su papá. Y a mí lo que me encantó fue que siempre agradeciendo a su familia, a su papá en especial. ¿Por qué? Por el apoyo, por llevarlo en cierto camino. No es fácil. O sea, estos jugadores de college ya reciben salarios millonarios para quedarse en el college. Muchos de ellos, esta generación de jugadores se quedó varios talento en el college para decir, ok, voy a ganchar un poquito más de hueso, voy a ganar más lana y luego el próximo año me declaro para el draft. Esto está pasando. Negocio. Ya es una estrategia. Entonces tienes que tener muchísimo input de mucha gente que te quiere, que te valora y sobre todo que te está cuidando. Y Marvin Harrison Jr., raza de la tacleada Cardinals, siento que tiene todo eso y más. O sea, este cuate, si lo vemos en papel y por lo que hizo sin un mariscal de campo elite en Ohio State, siento que con Kyler Murray ya es otro. Y van a tener que trabajar muy fuerte ellos dos, pero estoy seguro que lo van a lograr este verano.
Perfecto. Sí. No, me encanta. Yo creo que el optimismo, insisto, es lo que más ronda aquí por los pasillos de las instalaciones del equipo. Compañeros, nos vamos. Gracias. Les agradezco
mucho. Ya se pasó.
Ya se nos fue volando. Vienen ya compañeros al puesto, ¿no? Así que, bueno. Next. Compañeros, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si me permiten, antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo a una de nuestras fans más fieles. Y hoy está cumpleaños mi madre. Siempre escucha la clara Carlos. Así que este podcast le mando el saludo. Así que
felicidades,
feliz
señora.
15 años a mi madre, que ya quiere bailar el vals el próximo sábado.
Ya regalito, ya el regalito.
Ya. Quiso pachanga la señora. O sea, sí. No quiero regalo, no quiero. Quiero una fiesta con música, mariachi y todo el rollo. Así que
felicidades, enhorabuena.
Gracias. Bueno, compañeros, gracias, compadre. Gracias, Mirwin.
Un placer.
Como siempre, lo invito a que siga las plataformas digitales del equipo AZ Cardenales.
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona. Presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.